I fell on hard times. Bad luck fell on me. Well, now payday fell on Friday. That should just never be. But don't you do me no favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados una semana más de recibirte aquí en Cope Auto, tu espacio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas, en cope.es. Esperemos lo disfrutes. Antes, el saludo de Pablo Fernández en el control técnico. Fran Maniar González más tarde nos traerá las noticias de las dos ruedas, en concreto la gama Ducati 2013. Y recordarte que nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Y es el momento de ponernos en marcha. ¿Sabes cuáles son los coches más vendidos en nuestro país durante el pasado mes de mayo? Pues bien, en primer lugar el Opel Corsa, segundo Seat Ibiza, tercero Volkswagen Golf, cuarto Ford Fiesta, quinto Citroën C4. Por marcas, Opel, Volkswagen, Ford, Seat y Peugeot ocupan los cinco primeros puestos. Curiosos datos también porque la mecánica diésel reduce sus ventas en proporción con la gasolina. En este caso pasa de 66,5 el diésel a 32,3 el de gasolina. Crece, obviamente, los motores de gasolina y los híbridos andan ahí. Una cifra realmente bastante pequeña, híbridos y eléctricos, 1,3%. Y te preguntarás cuánto cuesta tener un coche en España. Normalmente nos preguntamos cuánto nos cuesta o nos va a costar un coche a la hora de comprarlo, pero cuánto cuesta mantenerlo. Pues un estudio realizado por AEA, la propiedad de un coche de gasolina en nuestro país cuesta unos 7.590 euros por cada 15.000 kilómetros y de 0,50 euros por kilómetro, mientras que el coste de un diésel de 7.000 50 euros, es decir, aproximadamente unos 500 euros menos, aproximadamente 0,47 euros por kilómetro. Los gastos por adquisición, mantenimiento, seguro, los impuestos, repostaje, son algunos de los factores a tener en cuenta antes de comprarnos un coche. Y Renault, que apoya la candidatura a Madrid 2020, como adelantamos aquí en Cope Auto, con vehículos eléctricos, la marca del rombo con los cinco aros olímpicos en esa candidatura cero emisiones. Se presenta el pasado miércoles en la capital de España y bien, Renault aporta cuatro coches eléctricos Zoe con una autonomía de hasta 200 kilómetros. Serán utilizados en un futuro, si fuera así, en la Vía Olímpica, para moverse en estos coches eléctricos, la energía de las placas solares que se instalarán en dicha Villa Olímpica. Y en cuanto a premios internacionales de motor del año, que habitualmente conceden un jurado especializado en el apartado de motores de menos de un litro de cubicaje, ha ido para Ford, con el propulsor de gasolina, un litro de EcoBoost de tres cilindros, con 125 caballos, ha sido el ganador en esa categoría absoluta. Por su parte, el premio mejor motor nuevo fue para el 1.4 T6 de 140 caballos del grupo Volkswagen, que además de recibió el premio al mejor propulsor entre un litro y 1,4 litros. Volkswagen y Ford también, aparte de ellos, premios para dos Ferraris, el V12 y el F12 Berlinetta. BMW también se alzó con dos galardones, uno de ellos compartido con PSA, Peugeot, Citroën, por el 1.6 turbo de 211 caballos en la categoría 1.4-1.8. Otro premio también para la marca bávara recayó en el 2 litros Twin Turbo de 4 cilindros, 245 caballos. La italiana Fiat se llevó el premio al mejor motor ecológico por el propulsor de 875 centímetros cúbicos de gas natural comprimido que desarrolla 80 caballos y que monta en modelos como el Panda. Y por último, Audi logró el premio en la categoría de 2 litros a 2 litros y medio por el 2,5 turbo de 5 cilindros y 340 caballos. Hasta aquí las noticias por el momento del mundo del motor y entramos en materia para hablar de multas. We'll be right back. Copiauto, cope.es. Hablamos de algo que te va a interesar y mucho, por supuesto. Te toca el pecunio, te toca el bolsillo, en esta época aún más si cabe, y que te quiten 300 euros del bolsillo, pues estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de 50.000 pesetas de las de antes, que parece que bueno, que mira, que nada, son 300 euros y vamos para adelante. Bueno, pues a alguna que otra familia le puedo dejar casi casi sin comer o sin pagar algunas cosas. Una noticia importantísima que se producía ayer en nuestro país. Un juez anula una multa por dejadez administrativa ante los recursos del Comisariado Europeo del Automóvil, la entidad de defensa del automovilista, que ha conseguido ganar la partida, en este caso al Ayuntamiento de la capital de España. Para hablar más y en detalle y saber qué podemos hacer si estamos en circunstancias parecidas, contamos en Cope Auto con Fernando González Iturbe, de la Asesoría Jurídica del Comisariado Europeo del Automóvil. Don Fernando, bienvenido a Cope Auto.
Muy buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Aquí estamos, trabajando un poquito.
En la lucha seguimos.
Ahí, que no falte.
Seguimos luchando en los juzgados todas las mañanas.
Bueno, todas las mañanas y por las noches haciendo y preparando cosas. Hay lío.
Y preparando recursos. Por cierto, enhorabuena en la parte que te toca y es mucha.
Ahora te cuento, si me permites, ha venido hoy otra también curiosa del Ayuntamiento.
Sí, bien. Bueno, vamos rápido para que el tiempo no se nos eche encima. Habéis conseguido que se anule una multa de 300 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid por no haber indagado lo suficiente la dirección del domicilio real del infractor, es decir, dejadez administrativa.
Sí. La doctrina es muy sencilla, pero ya viene de largo, Tribunal Supremo y Constitucional incluso.
Sí.
A ver, las notificaciones por edictos, ahora en el testra, en el tablón de edictal de sanciones de tráfico, o en los boletines oficiales de la provincia, porque todavía no todo el mundo, todas las administraciones están adheridas al testra.
Sí.
Para llegar a las notificaciones por edictos, dice, y lo lleva diciendo los tribunales de hay que agotar todas las posibilidades de notificación.
Vale.
Entonces,
bien,
hay una serie de registros en donde las personas físicas y jurídicas tienen, o en donde constan sus domicilios. Entonces, usted tiene que agotar todas las posibilidades, tiene que acudir a todos esos registros. Y si después de acudir a todos esos registros y de intentar notificaciones en todos ellos, si hay varios o más de un domicilio, no puede entregar, en este caso, la denuncia, la resolución sancionadora, la propuesta de resolución al interesado, entonces vaya usted al tablón de edictos y lo notifique con las formalidades correspondientes. Lo que pasa es que eso que debe hacerse al final, después de haber hecho todos esos intentos, a las primeras de cambio es lo que se hace. Y es curioso porque siempre, muchas veces la gente lo detecta cuando el expediente sancionador de él no tiene ninguna noticia y la primera noticia viene de Hacienda. Qué casualidad, que los de Hacienda sí saben mi domicilio, mire usted.
Sí.
Y usted, darme la noticia de la denuncia, para poder presentar pruebas y alegaciones y defenderme, para hacer un recurso y defenderme de la sanción, no me encuentra. Pero el tío que me va a cobrar con recargo, sí.
Por lo tanto, aquel que pueda estar, son muchos, por cierto, los casos que tenéis vosotros, Fernando.
Sí, se da. Yo es que lo de las estadísticas no me gusta. Yo no veo muchas, estoy más limitado en el campo judicial, ¿no? Pero sí, ahí. Yo incluso, ojo, que no siempre la administración. Yo el otro día vi un expediente en donde el problema fue de correos, porque el funcionario de correos, lo siento por los caras, hay de todo, como en
Motica,
también,
y como aquí en la radio.
Pues yo vi un primer acuse de recibo en donde el cartero puso desconocido y el segundo se lo entregó en mano.
Ya.
Pues mire usted, es que claro, cuando usted pone desconocido, yo no me entero, sale en testra, yo tengo posibilidad de hacer alegaciones y pedir pruebas con la primera, no con la segunda. Pues ya no he podido.
No solamente es el caso del Ayuntamiento de Madrid, obviamente, no son los únicos malos de la película, ¿no?
Sí, hay más administraciones. Hace poco además hubo una, era la Diputación de Lleida, creo, que además ellos sí lo han reconocido y lo han anulado. También, ojo que también recaudación, al César lo que es del César.
Sí.
Están viniendo resoluciones de la recaudación ejecutiva, del órgano que resuelve recursos en vía ejecutiva del Ayuntamiento de Madrid, que está reconociendo esto y está anulando expedientes. Ojo, que no hay que irse a veces ante el juzgado. Lo malo es que el que se ha tenido que ir al juzgado, pues hombre, se le cabrea bastante.
Claro. Fernando, hay una cuestión muy clara. Más de uno que esté escuchando ahora mismito puede estar en esa circunstancia. Es decir, él ha recibido la notificación de pago de la deuda con la agencia tributaria
y nunca antes ha recibido nada.
Exactamente.
Ahí hay que ver el expediente.
Hay que verlo. Pero si tenemos esa duda, obviamente ponerse en manos de entidades de defensa automovilista como vosotros.
¿Eh? Correcto, alguien que se lo mire. Correcto.
Exactamente, y recurrir.
Y recurrirlo, y luego, insisto, no, vamos a ver, hay que ver si uno tiene razón o no, a lo mejor se han agotado todas las posibilidades, a lo mejor uno solo tiene un domicilio, y se ha intentado y no ha podido ser, bueno, hay que verlo, es que luego hay que ver caso a caso.
Porque normalmente los ayuntamientos que juegan con el domicilio, ¿qué tiene la DGT?
Deben. Pero yo, después de haber visto tantos expedientes y cosas tan raras, hay veces que no sabes a dónde se ocurre. En principio sí. Ajá. En principio hay que ir a la DGT.
Okay.
Correcto. Lo que pasa es que, siguiendo un poco esta doctrina, si vamos al domicilio de la DGT y no está...
Ajá.
O está equivocado, porque yo el otro día vi uno en donde la DGT lo habían puesto mal, era un portal con una letra B y la letra B no aparecía y lo había devuelto el cartero. Lo que viene a decir esta doctrina es, oiga usted, que tiene que acudir a otros registros, porque también a lo mejor usted notifica el impuesto de vehículos de tracción mecánica y si lo notifica bien, y porque las anuncias no. Es decir, le vienen a decir a la administración, vea usted todos los registros donde puede haber domicilios de este año, o empresas, porque incluso dice la administración, los tribunales, que la administración debe acudir en empresas hasta el registro mercantil. No he visto que nunca ninguna administración vaya al registro mercantil. Yo entiendo por qué, es decir, si tramitaran 1,000 expedientes al año, pues claro, tramitando a veces millones...
Uh-huh. Bueno, la otra noticia que nos querías comentar. Bueno,
sí, es que ha venido hoy. Yo siento también desde el ayuntamiento una sentencia. Bueno, hay un problema con las infracciones de estacionamiento. Los que son de Madrid, pues me imagino que lo habrán sufrido.
Sí.
Hay muchas denuncias por estacionamientos indebidos, que no digo que no sean indebidos, pero que aun siendo indebidos, el ayuntamiento los califica como graves.
Ajá.
Porque dice, estacionamiento en lugar indebido, más o menos es así, yo no recuerdo exactamente cómo lo ponen, porque mi memoria ya va cada vez fallando, pero viene a decir, estacionar o obstaculizando gravemente la circulación de vehículos o de peatones, bueno, es que estaba viendo la sentencia y lo estoy viendo aquí, estacionar o obstaculizando gravemente la circulación de vehículos o peatones o constituyendo un riesgo. Claro, si se da alguna de esas circunstancias es grave y son 200 euros. Pero no todas las infracciones de estacionamiento suponen una obstaculización de los peatones o de los vehículos un riesgo. Y si no lo suponen y si no se dan esas circunstancias es leve y la pasta que hay que pagar es menos.
Ya.
Claro, no es lo mismo que usted, aun habiendo aparcado mal, que incluso lo puedo reconocer, me ponga 90, que me ponga 200.
Sí, porque lo verá.
Esta sentencia que ha venido hoy,
sí,
pues viene a decir, anula la sanción diciendo, oiga, hay que acreditar qué circunstancia concreta se da para justificar que usted entienda que esto es grave.
Sí.
Diga dónde está el coche, si está en un paso de peatones, si esto obstaculiza gravemente la circulación porque es una calle de un carril o de carril y medio y no puede pasar nadie, porque en este caso concreto era una calle de tres carriles.
Ya.
Y no había paso de peatones.
Ajá.
Entonces, ¿dónde está ese grave riesgo para peatones y ese grave riesgo para la circulación de los vehículos, esa obstaculización grave de la circulación? Esto es como un poco, yo siempre pongo el ejemplo, como el homicidio y el asesinato. Sí,
sí.
A lo mejor yo le maté, pero mira, es que asesinatos son 10 años más de cárcel.
Exactamente.
Mire usted, no es lo mismo 30 que 10, ¿no?
Fernando, yo quiero agradecerte mucho que hayas atendido la llamada de Copiauto. De nuevo, enhorabuena en la parte que es mucha que te toca dentro de la asesoría jurídica del Comisario Europeo del Automóvil. Y como conclusión final, en cuanto a la sentencia por dejadez administrativa, es decir, ese juez que anula la multa por dejadez administrativa, recordemos que si alguno tiene duda, es decir, recordemos exactamente las circunstancias, si uno recibe notificación de deuda de la agencia tributaria, pero no ha recibido la notificación de multa, que debe ser en nuestro domicilio con correo certificado.
Correcto,
¿no?
Hay que firmar el acuse de recibo.
Exactamente, ¿no? Si no se dan esas circunstancias, habría que mirar el expediente.
Correcto.
Y ver si se puede recurrir.
Sí, y luego, si acaso, si me permites,
sí,
un poco comentario.
Sí.
Siempre hay que, yo siempre he creído no solo en la medicina preventiva, sino en el derecho preventivo.
Sí.
Hay que intentar evitarlo. Y una forma buena, yo lo tengo que decir, aunque, bueno, dirán, ¿qué va a decir este hombre? Pero es verdad, nosotros a los socios se les controla a diario si salen en el Testra y en los boletines.
Ajá.
Entonces, la administración ha podido fallar, pero es preferible detectarlo al principio y poderlo decir o poder alegar algo que no esperar a la recaudación, porque a lo mejor el que me va a resolver mi recurso no me estima lo que otro sí me lo estima, porque luego esa es otra. No todos los recursos se resuelven igual.
Sí.
¿Eh? O me voy a un juzgado donde ese juez a lo mejor no me da la razón. Y el ejemplo primero, además lo he vivido hoy, un señor con 7 expedientes donde se equivocan, lo mandan a la Avenida Madrid de Arganta y no ponen el número del portal. Se devuelven todos, le multan por los 7. Se pide la revisión de los 7, además acreditando que la dirección está mal, es decir, que no está completa, que no es culpa del interesado, es culpa de la administración. Se anulan 5 y 2 no.
Ah.
Lo cual, ese es otro matiz de todas estas historias. ¿Por qué 5 sí y 2 no?
Entiendo.
Por tanto, para evitar todo esto, si yo logro detectar estos temas y aquí todos los días se hace esa revisión, pues es casi mejor, ¿no? Porque yo entiendo que nadie a primera hora, aparte de tomarse el café por la mañana y encender la radio, la copa, evidentemente, pues se va a poner a mirar el texto.
Está claro.
Yo no lo hago, ¿eh?
Sería un poco duro.
Sí, bastante. Sí,
sería durísimo para empezar el día, ¿eh? Es mejor casi casi empezar con las noticias de la crisis.
Sí,
casi,
no,
casi.
No lo sé.
¿Eh?
Déjate.
Fernando González Iturbe, asesoría jurídica de CEA, muchas gracias de nuevo por atender la llamada de Copia Auto. Un abrazo muy fuerte.
Fuerte para ti y los oyentes.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego, Alfonso.
Y para no hacerle esperar más, le saludamos. Don Manuel Vidal, director del circuito del Jarama, legendario de los Hayas. 45 años, si no mal me equivoco. Qué viejo es ya el circuito, por cierto. No, Manolo Vidal. 45 añitos, parece que fue ayer. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto.
Hola, buenas tardes. ¿Quién los pillara, los 45?
Ya lo creo, quién los pillara, es verdad, efectivamente. Hemos llamado a Manuel Vidal para que nos cuente qué es el Jarama Vintage Festival. Manuel, ¿qué vamos, porque nunca mejor dicho, qué vamos a vivir, qué podemos sentir este fin de semana en el legendario circuito del Jarama?
Mira, yo creo que lo que vamos a vivir es un poco del recuerdo y, si me apuras, la nostalgia de lo que pasó en el mundo del automóvil deportivo hace, pues, 30, 40 años. Uh-huh. Todo eso ha mezclado también incluso con nuestras propias vivencias del día a día. Uh-huh. Y te pongo el ejemplo, pues no sé, de los payasos de la tele, aquellos de Fofo, Miliki y compañía,
¿sí?
Espectáculos de circo, juegos, maquinitas de marcianos, actores que de alguna manera hacen revivir pues situaciones de la época, como guardias urbanos de aquellos con el casco blanco, en fin, un poco una mirada hacia atrás de nostalgia y de cariño.
Mirando los 60, los 70 y los 80. Manuel, cantidad de actividades. Has mencionado algo que obviamente a los... iba a decir los más pequeños, qué tontería. A ti y a mí, que también.
Y a los pequeños, porque les hemos dado tanto la tabarra contándoles, sí, cómo era un 600 y cómo era un,
sí,
y cómo eran nuestras condiciones de bajar de veraneo a Alicante o a donde fuera,
uh-huh,
cinco en un 600, padre, madre y niños con equipajes, en fin, que eso, pues claro, les intriga, dice, estas cosas que cuentan mis padres, qué cosas dicen, y cuando las vean, pues alucinarán, como seguimos alucinando nosotros.
Historia viva de la automoción, moto, coches, incluso algo más.
Motos, coches, campeones del mundo, legendarios como Ángel Nieto, motos de gran premio, motos de motocross, zonas de trial, pero todo en un ambiente relajado, familiar y cercano.
Para todas las edades, por supuesto.
Para todas las edades. Hay desde, ya te digo, desde circo y maquinitas de niño y tómbolas y lo de había una vez un circo, uh-huh, de cómo están ustedes, pues hasta coches que son nuestro sueño o que fueron nuestro sueño cuando teníamos menos años y que para algunos sigue siendo sueño.
Sábado y domingo, desde primera horita.
Sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 o 7 de la tarde, los dos días.
Incluso discoteca, veo por aquí, show militar, actores que nos han recordado una gran época, hay
exposiciones de las motos de Ángel Nieto, de la escudería Repsol, de coches antiguos, en fin, y alguna carrera, de la exposición también del Team Lotus Fórmula 1, aquel del John Player Special,
Emerson Fittipaldi.
Ahí.
Un stand de Renault 60 aniversario con el Renault 4-4, Seat vehículos históricos.
Sí, posiblemente me olvide de muchas,
sí,
cosas o,
sí,
o no haya tiempo en la conexión como para, sí, enumerar todo lo que va a haber.
Manuel Vidal, otra cuestión. He oído por ahí que va a aparecer, aparte de Ángel Nieto, que es un habitual de este Jarama Vintage Festival, y creo que hay Carlos Cardús. Me ha parecido escuchar que va a estar también Jorge Martínez Aspar.
Creo que sí, pero ya sabes que
ya,
la gente importante hasta el final no, tienen tantas ocupaciones y tantos compromisos que hasta el final no lo sabes. Ángel sí, porque como Ángel está aquí en Madrid y es como mucho más cercano, pero Jorge pues tiene que venir de Valencia. Y pero yo creo que al final lo conseguiremos, pues, y una vez que venga la primera vez, yo creo que ya no lo podrá abandonar.
Incluso, o todos los habituales en anteriores ediciones, es el campeonísimo, Giacomo Agostini.
Yo creo que Giacomo este año no puede venir.
No puede venir.
Porque le coincide con algo.
Ajá.
Pero bueno, estarán otros muchos y en cualquier caso, las motos de Gran Premio están aquí.
Ahí, y de esas épocas, de los 60, de los 70 y de los 80. Y creo que incluso está previsto el homenaje para un buen amigo,
Emilio de Villota.
Emilio de Villota.
Está previsto, Emilio yo creo que hoy o mañana, o igual el sábado, creo que se casa Emilio hijo, y no estará, pues yo creo que el sábado, pero el domingo será el homenaje y estará aquí con todos nosotros.
Luis Pérez Sala creo que también.
Luis Pérez Sala iba a estar, pero también está pendiente de confirmación. Justo en estos momentos, hoy jueves, pues todavía hay muchos pendientes de confirmar.
Pero bueno.
Yo creo que, independientemente de los campeones, yo creo que hay material y cosas para ver suficientemente divertidas.
Para disfrutar, ver, disfrutar. Probar, ver carreras
tocar,
en pista, tocar.
Tocar, sentir de cerca, que es algo que luego en eventos de otro estilo es poco menos que imposible.
Y además, por supuesto, pasar el día allí e incluso comer.
Incluso.
Pues Manuel Vidal, yo no sé si me ha dejado muchísimas cosas, lógicamente. Nos vemos para vivir.
Nos vemos y yo creo que lo mejor es venir y verlo.
Y vivirlo. Este Jarama Vintage Festival en el legendario circuito del Jarama. 45 añitos ya, ¿eh?
Ya.
Parece que fue ayer.
Eso. Como te decía al principio, ¿quién nos pillará?
Ahí está. Enhorabuena y que sea todo, que lo va a ser, obviamente, un éxito para todas las edades este Jarama Vintage Festival. Manuel Vidal, director del circuito Jarama, gracias por atender la llamada de Cope Auto. Un abrazo.
Un abrazo, Alfonso.
Chao, nos vemos. Cope Auto, hemos hablado de ese importante festival que, bueno, podríamos decir que es el reflejo de otros que se hacen. Recientemente hablamos aquí del espíritu de Montjuïc, que tuvo lugar en la capital, la ciudad de Condal, hace unas fechas. Y bueno, este tipo de acontecimientos, de nostalgia, que al final a los que ya tenemos una cierta edad y que lo hemos visto de pequeñitos, pues ahora podemos verlo de mayor. Pero para aquellos más jóvenes como Fran Manillar González, pues también es un atractivo ver aquello que a lo mejor no vistes o que viste si eras muy, muy pequeño.
Buenas tardes, Alfonso. Pues, hombre, te agradezco, ¿eh? Pero vamos, sí, hay muchas de las cosas de las que habéis estado hablando y de las que he visto en la página web del Jarama Vintage Festival, que recuerdo perfectísimamente, ¿eh? O sea que,
y tú que eres muy, de, muy campero en cuanto a las dos ruedas, sí, pues sí. Tenemos ahí trial y motocross, ¿eh?
Sí, he estado viendo el otro día las fotos y el programa, y la verdad es que me apetece mucho el festival y ver las motos, y en fin, va a estar muy bien, muy bien.
Pues allí estaremos,
estaremos
para disfrutar, a ver si el tiempo lo permite, porque parece que volvemos otra vez al otoño, parece,
bueno,
dice.
Bueno, vale. Pues ponemos ruedas de agua.
También, y bueno, también tengo una cosa, el Jarama cuando hace mucho calor, es insoportable,
sí,
lo mismo
sí,
que cuando hace mucho frío, así que si hay una temperatura más fresquita...
Que llueva un rato y ya luego...
Casi mejor que mejor. Bueno, lluvia no.
No, al principio, sí. Antes de empezar, la noche antes, luego ya refresca un poquito y se está a la mar de gusto.
Por eso.
Nah, sin problema.
Entramos en materia con Fran Manillar González, con la última hora de las dos ruedas, bueno, y Gama.
Una última hora, que es, en fin, más que última hora, es la intención de, bueno, pues de poner presente, estar más presente, si cabe, la marca Ducati.
Sí.
Si yo te pregunto ¿Qué es la primera palabra que te viene a la cabeza con la marca Ducati?
Podría ser algún piloto, quizá.
¿Y referido a las motos?
No caigo ahora mismo, fíjate, no sé. Bueno, no,
yo
no,
creo
no
que,
caigo. No,
yo creo
no
que la... Bueno, porque tú eres un tipo conocedor de sobra. Pero...
Que conste que es la marca que me atrae más de las dos ruedas, ¿eh?
Claro, y atrae más precisamente porque...
Por lo italiano, obviamente.
Una de las palabras que suele venir a la mente a cualquier persona cuando le preguntas por Ducati es diseño y, por otro lado, velocidad.
Sí.
¿No? Las Ducati, incluso en el propio Mundial de Motociclismo, pasan por ser las motos con una velocidad punta más alta. Sí. Y, desde luego, así ha sido siempre, ¿no? La marca hace ya tiempo que empezó a dar pasos en otro tipo de motos que no fueran las puramente sport, las motos deportivas de grandes velocidades, y se lanzó al mundo del trail, del off-road, aunque más encaminado a hacer caminos y carreteras, pero sí motos de ese perfil, y se pasó también al mundo de las grandes motos de travesía, a las touring, a las motos de viaje. Uh-huh. Y bueno, es la marca que en su momento hizo esa apuesta por abandonar el concepto puro de velocidad y de competición, pues ha decidido, bueno, pues ponerlas un poquito en la palestra y sacar a relucir pues los cuatro grandes modelos de motos de viaje, y que se salen de lo que uno imaginaría cuando escucha la palabra Ducati o piensa en un modelo de Ducati. En concreto, hay cuatro modelos fundamentales de touring o de estrada, que es como se llama esta saga o esta línea de la marca italiana. Está la Hiperestrada, la Diabelestrada, la Multiestrada 1200S Touring y la Multiestrada 1200S Gran Turismo. Lo primero que hay que decir de estas cuatro motos, que la marca se ha empeñado ahora en meternos por los ojos y en mostrar y en dar acceso a que se prueben. Bueno, lo primero que hay que decir es que son motos, como todas las Ducatis, de una grandísima calidad, que va aparejado con un grandísimo precio. La más barata, sí, no es muy cara, son 13.590 euros. Bueno, es asumible, bueno, pero es que ya de ahí pasamos a 19.900, la de Abelestrada. Y de ahí pues subiendo, 20.600 y 22.190, la Multiestrada 1200. Esos son precios bases, ¿no? Si ya quieres ponerle alguna cosita extra, sí, puños, algún tipo de cofre, en fin, que son motos, como hemos dicho, para hacer grandes viajes. La verdad, mira, vamos a hacerle la ficha a la Diabelestrada, que es la más barata y quizá la más asequible, y a la más cara, a la 1200, a la Gran Turismo. Mm. La 1200, la verdad es que es una moto apasionante. El problema es ese, que cuando uno se plantea comprarse una moto de Gran Turismo y gastarse más de 20.000 euros, quizá no piensa en Ducati, porque si es verdad que son motos muy bien acabadas, también es verdad que son motos que exigen un grandísimo mantenimiento. Y que, como te toque pasar por el taller, esto es algo que todo motorista tiene siempre en mente a la hora de comprar una moto, es cuánto me van a soplar por hacerle una revisión. Bueno, pues y como te pase cualquier cosita, ya que cambiarle cualquier... La mano de obra se dispara con estas motos y las piezas también. Con lo cual, bueno, no obstante, es una Ducati.
Sí. Que, por cierto, desde el año pasado, si no me equivoco, está en manos de Audi.
Sí, desde además lo comentamos aquí, no recuerdo, sí, exactamente el mes. Sí, pero desde el año pasado está, sí, está en manos de Audi, pero...
Se ha notado, por cierto, eso en la... Porque siempre las motos italianas han tenido el San Benito de, bueno, problemillas que eran... Bueno, que daban más problemas que otro tipo de motos, como pueden ser las japonesas. Quizá a lo mejor la mano alemana haya, se ha notado algo.
La mano alemana, evidentemente, ha tenido que notarse en la fiabilidad de los motores. El problema es que, a pesar de haber pasado a ser parte de Audi, sí, creo que la fabricación y los diseños de mecánica todavía, uh-huh, son los previos. Con, entiendo, lo cual, bueno...
El único los estándares de calidad, básicamente, que puedan,
sí,
establecer.
Sí, estándares de calidad que habrán mejorado y, sí, y habrá mejorado seguramente la fiabilidad. La verdad, uh-huh, es que no tengo datos concretos,
entiendo,
¿no? Lo que sí te puedo decir es que son los estándares que tenía eran muy altos Ducati, sí, pero también es verdad que eran muy altos los índices de incidencias, ¿no? Sí. Entre los usuarios. Sorprendente, además, o sea, no pone en cualquier blog de moteros o en cualquier foro problemas con Ducati, y hay problemas que se repiten en modelos que van saliendo nuevos de fábrica,
sí,
y ya había conocimiento de ese problema y vuelven a salir con ese problema.
Entiendo.
Y infinidad de problemas, pero quizá esa esa fiabilidad de menos es consecuencia de, bueno, pues de una precisión muy alta en los motores, ¿no?, para lograr esos rendimientos, y entonces en efecto se puede descompensar cualquier cosa y empieza a dar problemas. Pero
vamos rapidito.
Esperemos que para el futuro la cosa mejore con Audi. Bueno, te decía, vamos a hacerle la ficha a la de Abel Estrada, porque uh-huh. es la más barata y quizá la que a nuestros oyentes y a cualquiera que se precie, bueno, pues le atraiga más por aquello del precio. Cilindrada, 1.198 centímetros cúbicos, son 1.200, y da 162 caballos a 9.500 revoluciones, que no está nada, pero que nada mal para una Touring. 162 caballos da para levantar la rueda delantera incluso sin querer. Arranque electrónico, transmisión final en cadena, cosa que a mí me sorprende tremendamente, y más en un modelo que pretende ser Touring, que todavía se monte con cadena. Pero bueno, chasis multitubular de acero y la suspensión trasera es de mono amortiguador progresivo y da muy buen resultado. Es común a los cuatro modelos, un grandísimo resultado, sobre todo en carretera, con una capacidad de absorción tremenda. Las dimensiones de la moto, longitud 2,25, altura total 1,39 y altura del asiento 7,70. Fantástica altura para una moto grande. Son motos grandonas, al estilo de las GS, pero un poquito más Touring, ¿eh? El peso en seco es 216 kilos. Y como hemos dicho, el precio 13.590. En fin, es una buena opción. Uh-huh. Más que sobrada cilindrada, más que sobrada el caballaje, un poquito caros los accesorios, y decir que va equipada de serie con ABS tanto delantero como trasero. Y le hacemos la ficha a la más cara, a la Ducati Multistrada 1200 S Gran Turismo, que son 22.190 euros, lo recuerdo por si acaso alguien se ilusiona. Es un motor bicilíndrico de 150 caballos. Eso sí, a 9.250 revoluciones. Da unos bajos muy cómodos. Una cilindrada igual de 1.198. La gran diferencia es el carenado y el bastidor multitubular, que es más grande. Las dimensiones, lógicamente, que también son bueno, pues más grandes. La altura del asiento, en este caso, son 850 milímetros. Para mí ya se queda un poquitín más alta de lo debido. Y el peso en seco, que son 217 kilos. Capacidad del depósito, 20 litros. Con lo cual habría que añadirle esos 20 y uno medio kilo más de otros líquidos. Bueno, yo 20.000 euros en una Touring, pues a lo mejor me los gastaba, pero desde luego en otro modelo, ¿no? Yeah. No soy yo muy de Honda, ya lo sabes tú, aunque
Honda muy es... Ducati, dices. No eres muy Ducati.
No, iba a decir, no soy muy de Honda, que lo sabes, sí. Honda es Honda, pero la fiabilidad de Honda para una Touring es lo que, por ejemplo, a la hora de comparar Ducati con Honda, pues el precio y fiabilidad hace decantarse a muchos usuarios por Honda. Bueno, una apuesta de Ducati que están queriendo promocionar y yo creo que también intentando arañarle alguna décima en el ranking a BMW y a las otras grandes que manejan este segmento. BMW, por cierto, que ha presentado una fantástica moto réplica aniversario.
Preciosa.
El nombre es 90. Bueno, pues para celebrar los 90 aniversarios de la creación de la división de motos de la marca. En concreto, la Concept 90 es una R90, que fue un mito allá por los 70, 1973 creo que salió. Uh-huh. Bueno, fue, en fin, la moto con máxima velocidad en su momento. Superaba los 200 kilómetros por hora en punta. En 1973, en efecto, estoy viendo.
Seguro que vemos alguna del Jarama este fin de semana.
Seguro que sí. Seguro la R90, famosísima, es la que lanzó al estrellato el motor R con los dos cilindros laterales. Bueno, pues han sacado esta Concept 90 para celebrar esos 90 años de la marca, que va a estar en el mercado, una edición limitadísima para los grandes amantes de la marca alemana y de los motores R. En fin, el que quiera buscarla, 90... Concept 90 en internet, preciosa moto, muy retro, con la tecnología moderna.
Frank, Hasta la próxima semana. Pásalo bien este fin de semana.
Haré lo que pueda. Nos veremos en el Jarama.
Nos veremos en el Jarama. Y hay Fórmula 1. Canadá, Montreal.
Hay Fórmula 1.
Tarde del domingo, tarde del sábado, calificación. Ya más bien tardecito, 7, 8 de la tarde.
Sí, señor.
Por tanto, carrera, por cierto, de las mejores donde las haya.
Sí.
Por cierto, anuncian lluvia. Por tanto, sí, aún más complicado si cabe.
Voy a seguir mi reivindicación particular. Dani Pedrosa sigue siendo líder del Mundial después de quedar segundo en el Gran Premio
ya
de
lo creo.
Italia.
Ya lo creo.
Este año gana el Mundial. Dani, vamos. Vamos.
Vamos. Cambiamos de tercio para ir marchándonos. Hablaba de dos ruedas, Fran, muy rápidamente antes de la despedida. El coche de la semana en Copia Auto, Mini Paceman, Paceman. Otra versión más en la familia de Mini. Es la combinación del Countryman, pero con la estética coupé en dos puertas. Coupé con la planta de un todocamino. Solo cuatro plazas, asientos traseros individuales. Menos altura de la carrocería del suelo, con suspensión deportiva de serie. Si queremos la misma altura que el Countryman, es una opción. Un poco menos de maletero, de 350 a 330 litros, acceso a las plazas traseras incómodo, muchas posibilidades de personalizar, como en general los modelos de Mini. Motores, cuatro conocidos, dos de gasolina, 1600 Cooper 122 y 184 caballos, y dos diésel, uno de 112 y uno de 143. Manual automático, elegir entre tracción delantera o 4x4. Si queremos el Paceman 4x4, opción a las cuatro ruedas, el sobrecoste de 2.000 euros. Para quien busque distinción, como Fran, emoción, personalidad, comportamiento deportivo, no tanto practicidad, Mini Paceman, precios tampoco son baratos. Desde 24.700 euros, siempre precio tarifa. El gasolina más barato, que realmente anda poquito, el de 122 caballos, el 1600 Cooper. Y 25.750 euros, el diésel más barato. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en Cope Auto. Nos vamos. Pablo Fernández en el control técnico, todo un lujo. Gracias, Fran, hasta la próxima semana. Sé bueno.
Intentaré hacer lo que pueda.
Y gasta poco, ya lo sabes. Hasta aquí Cope Auto. Si te ha gustado, te esperamos la próxima edición. La próxima semana, el saludo de Alfonso García. Ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu coche y de los tuyos. Chao.